Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Grupo Fórmula presenta.
Lado a la mafia informativa.
¿El ideólogo?
Del conservadurismo.
Hay un bloque conservador.
No entienden la austeridad republicana.
Porque yo se las
chupo. ¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel? Todos.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Podría ser candidato.
Poca vez me ponen buenas canciones aquí en el programa.
¿Cómo está usted, señor Chumel Chorres? Chumel Chorres, sí.
A una cosa
me Chumel Chorres, ya me voy con permiso.
Una palabra dijo y la dijo mal.
3 horas de carretera, señor. 3 horas, acá me lo traje de viaje a la primera. ¡Chumel Cague!
¡Chumel Chorres!
Así, no hicieron liners.
No.
No hicieron liners. Ahí estaba yo escribiendo.
Ese fue Choche, que no
ahí estaba yo escribiendo
nunca.
Mi intro así, bien perrota. Y lo digo así de... Otra cervecita con ti.
Pero señor Torres, ¿dónde estamos?
Estamos ahorita en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, donde se está celebrando.
Pueblo Mágico. Pueblo Mágico.
Pero chico. Este sí es Pueblo Mágico, ¿no? Es que ya le
sí.
Pongo Pueblo Mágico.
No, no, no. Este sí es Pueblo Mágico. Sí, lo estoy viendo.
Este sí se ve. La...
Ahí se ve. Y ahí se ve.
Ahí se ve. Ahora se ve. Y ahora no se ve.
Ese señor está haciendo magia. Le está robando la cartera a la señora.
No, no, no. Pueblo Mágico.
Es el
Pueblo Mágico.
Sí,
no, no como Morelos y.
No, no. Digo, no. Púselo a nuestra gente de Morelos, mi querida.
De Pozotlán.
¿Qué? Sí, así de Puebla. Puebla.
Pátzcuaro, señores.
Sí, señor. Aquí sí hay magia de verdad. Es en Pazuchi por todos lados.
No la compran hecha
artesanía,
como...
Artesanía, hasta se arrejuntan las abejas de lo dulce que están
sí,
los dulces.
Sí, yo me tragué ahí uno ahorita.
Pincho soy yo, sí. Digamos. Estamos transmitiendo desde Pátzcuaro, Michoacán, Oción, el amable favor de invitarnos acá a conocer su Día de Muertos.
No.
Día de las Ánimas, le dicen
así
acá.
Es.
¿Por qué? Ahorita va a venir el señor Eduardo Barriga, él es un historiador pátzcuarense, ¿verdad que es pátzcuarense? Y aquí nació y aquí se va a morir, dice, aunque te pese el hijo de Gabriel. No es cierto.
Yo siento que es de Tepozotlán, ¿eh?
Sí, tiene cara de Tepozotlán.
Sí, 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 sí. De otro pueblo que está.
Tepozoteño.
Tepozoteño. Yo le noté el acento y dije, este me está mintiendo.
Con razón nos llenó de cheves hace rato.
No, no es cierto. Estamos acá, la verdad, estamos disfrutando muchísimo. Ahorita vamos a platicar más de esta hermosísima celebración. Yo, la neta, digo, no porque estén aquí los muchachos de Michoacán.
Armados.
Espérame, no. Le traía muchas ganas de conocer Michoacán. Porque tiene un montón de cosas bien perronas. O sea.
Y de comer, mano. Ahorita
sí,
ya.
Sí,
media hora.
Güey, ayer le dije a Joaquín así: mañana vamos a Michoacán. Y dice. Échate un blanquito de paz, pero yo, ¿qué es eso? Es un pescadito que vende de bueno. Y luego me empezó a hacer un chorro de platillo así de, ah, mi gordito. Sí, le sabes, sí le sabes.
Dependiente.
Ajá, dependiente.
Sí, sí, sí. Pero el camino estaba bonito igual.
No, 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 mucho. Sí, sí, es que tengo que ser de mis destinos así de México más favoritos. Vamos rápidamente con la información que le tenemos preparada el día de hoy. Ay, Dios.
No.
Ya sé, ya, es que tengo que hacerlo.
Ok.
Es la chamba.
A lo que
es la chamba.
Venga.
Vamos con Guerrero porque. La gestión cada vez se está poniendo peor y están declarando. Ahorita ya 47 municipios son declarados en desastre tras el paso del huracán Otis. Mientras por un lado están diciendo de no nos afectan nada, fíjese muy bien, de que casi igualito. Por otro lado,
En dos meses
sale listo. Que en Navidad ya va a estar todo bien. 47 municipios se declaran ahorita en desastre. Este huracán categoría 5 dejó ya, creo que estas son las cifras ya más amarradas,
sí.
¿No? Dejó
es el momento.
46 personas muertas y 58 personas desaparecidas. Yo no creo.
No,
yo no creo. No, es que
una cosa. Abuelo, ojalá y sí, ¿no?
No, ojalá no, ahí, no, no, bendito Dios, ahí. Sí, bendito Dios que sí. No más que a mí me han llegado chismes ahí. Este es chisma. Este chisma. Me dice la de vato. No están diciendo qué onda. Digo, yo sé que somos los medios de información y estamos diciendo qué onda, pero yo no nos creo.
¿Cuándo nos ha mentido el gobierno?
Si luego tienes al presidente ahí en las mañanas diciendo todos esos chismes que dicen en la, especialmente en Fórmula, en Grupo Fórmula, y yo mira aquí justificando el chisme, el malevaje.
No. ¿El qué?
El malevaje.
¿Qué es eso?
La malandrés.
Ay, ya no vas a entrar. Ya no vas a Michoacán, ya se siente del barrio. Mendigo fifí.
Ustedes que no salen.
Nomás porque vienes con tu abuelita.
No sean aldeanos, muchachos, por favor.
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria para agilizar los recursos para la reparación de Acapulco. Ya les habíamos platicado el día de ayer que el presidente había dicho que para Navidad ya quedaba, pero el equipo de, bueno, se juntaron ahí los menos McLeans de las zonas hoteleras de Acapulco y dijeron que la levantada bien del puerto queda para 2 años, güey.
En 2 años.
O sea, en 18 meses va. Sí. El otro señor diciendo, no, hombre, ahorita, quién sabe qué. Se anunciaron 61,313 millones de pesos para reparaciones y apoyos en Guerrero.
Que dicen también los expertazos en economía y en todo esto. Hay. Pues que eso va a alcanzar, pero como para el 20% de la... Sí, esta lanita que...
¿Ah, sí?
Que anunció el señor presidente.
O sea, los 61,300 millones.
La lana del plan este de emergencia que se estuvo anunciando ayer.
Es que hay dos partes. No solamente son las reparaciones, es toda la ayuda que va a venir todavía, que viene. Las despensas...
Es que la onda de lo que está diciendo Gabriel Cuadre ahorita ahí en Twitter, yo soy de las pocas personas que sigue siguiendo a Gabriel Cuadre, y estuvo diciendo que lo que propuso los 20 puntos de... López Obrador, eran solamente subsidios. O sea, no hay acciones concretas de reparar el tejido social, hablar con los hoteleros para resarcir los lugares, o sea, que era más bien así de, les vamos a mandar feria para que...
Y calladitos.
O sea, no calladitos, pero porque pues la banda, digo, aquí le...
O sea, ayuda, pero no termina de...
Ajá, ¿sabes? Eso. O sea, no enseña a pescar. Como de, pasó, patrón, no, seguirlos.
Estás luciendo con la chamaca de acá.
Buenas tardes, buenas noches. Sí, me le quedé viendo así.
Desde que entraste.
Sí, desde que te dije. Podría. Sí, dije, soy una bronca. Prima. ¿En qué se inspiró el artista? No tendrá el teléfono la muchacha. Ay, que
es la modelo.
Pero aparte de esto, se pronostican, bueno, no, ya se anunciaron dos recortes. Recortes millonarios al INE y al Poder Judicial para 2024. Los diputados aprobaron ya, ahora sí, el recorte de más de 13,000 millones de pesos para el presupuesto de egresos, sobre todo en temas del INE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En dos cosas que, pues, la verdad es que yo no quitaría dinero, pero cada quien...
Dentro de esto, recordemos, están lo de los mentados 13 de 14, ya así les llamamos ya a todo mundo.
¿Qué?
Los 13 de 14.
Los fideicomisos están
contemplados dentro de esto, y el INE, por su parte, va a enfrentar
un recorte. ¿Cómo le dijimos el pulso de la ley Sergio Andrade, ¿verdad?
Sí, no.
Porque se echó 13 de 14.
No, no digas.
Bueno, ya, perdón.
El INE enfrentará un recorte, señora bonita, de 5,000 millones.
No se rían de los chistes de Chumel, por favor.
Nos quedamos sin chamba, compadre. No, pero no, estamos diciendo.
Enfrentará un recorte de 5,000 millones de pesos el INE, quedando con 32,767 millones de pesos.
Porque te recuerda siempre. Ya.
Ok.
¿Viste lo de... Bueno, ahorita vamos a...
Sí, vamos a ir a eso. Ok. Esto lo van a decidir mañana. Mañana van a pasar
lo
van a votar. Si no están los diputados, ¿cómo lo van a aprobar? Que te conté hace poco, lo van a hacer a distancia.
¿Cómo?
Desde sus casitas.
Desde sus
cabrones. Es que home office.
Pues pueden, ellos
mira,
pueden.
Mira, se puede robar desde lejos,
¿eh? Hombre, no. No es como que decidas el presupuesto de todo el año en tu casa, ¿eh?
Van a poder flojear desde la comodidad de su casa.
Como si no pudieran.
No en los incómodos sillones de la cama.
Exacto. En esos incómodos
curules. ¿Te acuerdas de cuando compró los reposetes y los perrotes? Sí. Hasta la viejita ellos estaba tejiendo un día, ¿te acuerdas?
Es que necesitaban
soporte lumbar.
Ándale, sí, güey, así solito, ¿no?
Sí, una silla de madera. Yo mismo la tallé en la madera.
De mejuquito. Yo mismo
la tallé. Oye, pero hablando de este tema del recorte de estos presupuestos, estuvo diciendo el presidente en la mañana. No, bueno, no,
hoy
no. Mañanera,
hoy no, porque no hubo mañanera. Hoy no hubo mañanera. Pues es que son las festividades de los santos difuntos, entonces.
Pues sí, y el señor tiene muchos. Y el señor
es el sexenio con más
muertos. Y es el sexenio con más muertos. Entonces, imagínate. Sí está bien ocupadísimo, ¿no? Exacto. Y llega así la flaca así de, oye, pues mil gracias, pero oye, güey, un descansito, ¿no?
Me alivianaste el negocio, güey. Iba bajando,
fíjate, pero.
Ya estaban las vacas flacas.
Hay un repute, ya me compré otra propiedad. Fíjate,
ya me dieron un bono.
Mira mi carrito. Ay, con el favor de Dios y con tu ayuda, Andrés Manuel. Bueno, no, pero estuvo diciendo durante varias mañaneras que el recorte al en específico a la parte de los jueces de la Suprema Corte, dijeron de, pues, ¿sabes qué? Que se puede usar para ayudar al huracán. Esas cosas las dice así como para que los chayos digan, mi presidente, así. Y luego le habló Norma Pino, le puso una carta a Norma Piña Antier, sí, diciendo, sobre esto, va, nomás me aseguras, uh-huh, que haces una onda de transparencia para ver de dónde se fue esa lana.
Y de así no se vale.
Que de hecho, exacto, vamos a regresar con eso.
Vamos a regresar con eso corte, porque sí, ya contestó, pero no contestó el licenciado, contestó mi magüecha.
Más igualado, señor, es la secretaria de Gobernación.
Luisa María Alcalde le contestó ya a Norma Piña.
Sí.
Ay, ¿por qué te quedas tan feo?
Pues estoy. No vayas a decir otra barbaridad como la de Serge Andrei.
Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con la respuesta de Luisa María, doña Luisa María
Alcalde.
Secretaria de Gobernación, ora pro nobis. Vamos y regresamos con eso. Ahorita venimos.
Los brazos de una dama.
A ver, expertos en cuidado de la piel, a ver. Órale, protector solar, check. Toallitas desmaquillantes, check. Uy, envío gratis con monedero del ahorro, a ver.
Señorita Marta Higareda, su pedido de Farmacias del Ahorro.
¿Tan rápido? Increíble, pero cierto. Así es, tu monedero del ahorro.
Te queremos bien.
La radio de la República.
De dos almas que han querido ser dichosas, al arrullo de su plena juventud. Corazón que ha sentido el calor.
Regreso a la torre. ¿Por qué me hace contigo? Ya estamos de regreso transmitiendo vivo en directo desde Pátzcuaro, Guerrero, cuna de los Pants, fíjate. ¿Por qué Guerrero?
Si no lo de ¿qué? Guerrero,
Pátzcuaro. Cállate ya. Está, más bien, ¿sabes qué? Es que me distrajo porque estoy para la feria.
Acapulco, Michoacán. Se
dice. No, cállate. Estamos de Pátzcuaro, Michoacán, pero el día de muertos celebrado y pero es que está bien, no, un video de Bárbara no sé, Gil. Pero le dicen el día de las ánimas.
Aquí se llama así.
Ahorita va a estar el doctor Eduardo Barriga para decirnos qué onda con esto.
El profesor. Se encuentra
el doctor.
Aquí. El profesor le ayudará. Es un chachachá, mi hermano. ¿Qué vas a saber de eso? Si tú no sales.
No, perdón por tener. O sea,
puedo vida sexual. Sí, este señor diga eso, pero no tú, güey.
Disculpe, porque también me corre
por sangre favor, por las venas.
Ya estamos de regreso. No, le estamos platicando en el bloque anterior acerca de las particiones que se van a. Pues sí, ahora sí que va a pasar a mejor vida, ¿no? Muy, muy, muy ad hoc con el día de hoy. De los presupuestos, pero entre los fideicomisos que se estaban ahí erogando están los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Ya le habíamos platicado que el licenciado les dijo que eso lo usaran, porque se quejó mucha banda, porque el licenciado le trae el ojo puesto al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no hace lo que quiere. Hay dos que no hacen lo que quiere y le choca, que son el INE y la Suprema Corte. Lo que más.
Sí, el INE ya lo soltó un poquito porque ya tiene gente que sí lo está.
Pero es que ya tenemos dos INEs, tenemos el INE bueno y el INE malo. El INE malo.
Y el tribunal.
El tribunal es el McLean, es el que es de los buenos. El malo es el que dice, haga lo que quiera usted, señor. No sacaron ahorita el video de la magistrade. ¿Lo viste?
Sí.
¿Sí? Ahorita, bueno, yo no puedo ir con eso todavía. Bueno, el presidente dijo que uno de esos fideicomisos, precisamente de la Suprema Corte, lo dedicaran para ayudar a la banda que está ahorita en Guerrero en necesidad. Y es de las típicas cosas que dice mi viejito santo, que todo me dice, bueno, sí, señor, ok. Entonces está la ministra Piña.
Tenía puesto
Radio Fórmula. Muy pendiente de nosotros siempre. Y dijo, ¿sabes qué, güey? Va.
Jalo.
Y es, yo digo que lo escuchó con nosotros porque eso lo puso a las 4:30 de la tarde. ¿A qué hora se acaba ese programa?
A las 4.
¿Cuánto tomó regatado una carta? Media hora.
Ahí un jerecito se echó la ministra.
Sí, primero. Sí, así de, si me bebí un whisky, ahorita se lo
voy a hacer. Para darse valor.
A este señor. Pum, le mandó una carta diciéndole que va, ¿sabes qué? Quítanoslo y mándaselos a los de Acapulco. No más que no confío, mi rey. Entonces ponte una comisión para asegurarme que la lana que nos estás quitando a mí y a mi poder, el Poder Judicial, se vaya a buen destino. Porque
los tickets, guárdame los tickets.
Guárdame los tickets. Ya nos ha pasado, sí, cada vez que tembló, que los de Moreno pidieron ahí la ayudita, y de repente, ay, híjole, no me traje el dinero. Y unos videitos ahí del señor.
Pero me encanta que se lo pidieron a Luisa María Alcalde, ¿no? Que le acaban de salir el escándalo.
Entonces, a eso voy porque... Lo dijo la ministra Piña, así de, está bueno, pues, güey, vamos. Y luego, como yo pensé que hasta iba a quedar ahí el tiro, porque el licenciado hizo muy guaje y nomás dijo de, no, pues ya basta, no se alarmen. Y hoy en la mañana, la doctora Luisa María Alcalde de Mimi, la secretaria de Gobernación, anunció la colaboración con la Suprema Corte para ayudar a los damnificados de Guerrero y que se van a hacer una comisión para que pase lo que pide la ministra Piña. O sea, básicamente... Pues como que continúa el tiro, pero yo no le creo que vayan a hacer.
Acá lo más interesante es de que la carta empieza así. Ajá. Dice, habrán de extinguirse por mandato de ley los 13 fideicomisos. O sea, es diciéndole, va, pero estás aceptando tú, Norma Piña, que se van a acabar los fideicomisos.
Ay, Dios mío.
¿Sabes? Sí, es la manera de decir, órale, va. Y después del próximo año.
Es que rencorosa la mamicha.
Sí, sabe muy bien dónde está la jugada.
Pues no, o sea, más bien es que sabe dónde pisar el callo. O sea, sí, yo claro. Lo que digo es...
Pues como que, sí, claro que sí, nomás acepta tú que se te van a acabar los fideicomisos y adelante.
La ministra de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, no sé qué se
me dice. No, yo así le llamo, porque la confianza de años de amistad.
No, ahora, ahí sí no. No, señor, no sé, igualado y grosero, no, majadero.
¿Por qué igualado?
¿Por qué? Maestro. ¿Qué ibas a decir?
Diga, hable usted, ya Norma Piña nos ha mandado ahí uno que otro mensajillo, una cartita. Diga quién mueve la sopa en el dominó, doña Norma. Entonces, ¿Quién saca el cubilete?
¿En cuando dónde dice, está el close-up?
Ya acabó la sesión, vamos a relajarnos. ¿Quién saca el cubilete, doña Norma Piña? Acuérdese nada más ahí.
Qué majadero idiota eres. Y sobre lo que más me choca es que según ustedes se está poniendo risa. Claro, ay, qué simpático claro. El Gab.
Sí.
Estamos secuestrados, no lo pilla. Estamos secuestrados por Gabriel. No podemos salir. Estamos amarrados.
La única persona a la que yo le caía mal ya no está.
Cállate, no, es idiota. Se mencionó la importancia de garantizar los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? ¿Por qué se verga?
Eso. No.
Se te fue, ¿verdad, idiota?
Cedillo, vamos a Cedillo mejor.
¿Qué Cedillo? ¡Ay, sí! El expresidente Cedillo criticó a AMLO y dijo que criticó la elección de líderes a base de mentiras. Ernesto Cedillo, el expresidente mexicano, compartió su visión sobre el liderazgo presidencial y puntualizó, habló en el Foro Global 2023 sobre la trampa del predesarrollo mexicano.
Que espero que Uriel nos esté poniendo fotos porque ese no es Cedillo, ese es su abuelito, ¿no? De Cedillo.
No, es que no.
Tenía todo el pelo blanco.
Ya está de puro apagado.
No, la presidencia no
cariño. A ver, vamos con el video de lo que dijo el abuelito de Cedillo.
Me gustaría ver a alguien que no explote esas necesidades creando un discurso demagógico. Prometiendo esas cosas que no serán entregadas efectivamente, que tampoco divida nuestras sociedades, proponiendo las reformas que nuestro país y los países necesiten en América Latina, que asume toda la responsabilidad, porque es muy fácil culpar siempre a los otros, a los extranjeros. En una palabra, me gustaría ver un presidente que no sea elegido mintiendo a la gente. Un presidente que no gobierne mintiendo a la gente, culpando a otros por sus propios errores.
¿Qué voz de idiota tiene?
Muchas gracias al Conejo Blasco.
Cedillo en español habla como el Conejo Blasco.
Muchas gracias al Pato Lucas por ayudarnos.
¡Tira la bola, hijo! No soy gallo, soy gallo.
¡Maldito conejo!
Esas fueron las palabras de Ernesto Zedillo, expresidente de México, hablando en inglés, y por ahí alguien hizo la traducción en español. Pobre, ya me quedó nuestra traductora oficial.
No llegó. Oye, pero está gacho que se extrañe, que nos parezca extraño un presidente mexicano hablando inglés, ¿no?
Sí.
O sea, ya somos muy, muy mal acostumbrados. Digo, el presidente no habla ni español, pero... y luego el pasado así con el infraestructura.
Pero Zedillo hasta rapea, ¿verdad?
Ahorita sí, sí le aventaba ahí unos tres así inflexiones chidas, pero sí le dio una cachetada con guante blanco a mi viejito santo.
Solo una cosa que no me encantó, que se promulgó en contra de los recortes de los fideicomisos, cuando el señor se le olvida que él cerró la Suprema Corte por completo. Sí, 26. Sí, en el 95.
Sí, Zedillo hizo de las suyas también.
Sí, también. Es como rata.
Ponerse ahí.
Qué perros rencorosos. Qué gacho tener el corazón.
Perdón por.
Qué gacho tener el corazón tan putrefacto.
Qué prista bien soy.
Que no, está bien. O sea, está bien. Quítate la máscara.
Yo todo el tiempo.
Se mostró, es como dices, en contra de la extinción de los fideicomisos propuesta por AMLO. Bueno, pues, y expresó su desprecio por el populismo y la división de la sociedad. Mano, digo, todo bien, yo, a mí me gusta mucho su presencia. Pero vienes del PRI, ¿no?
Sí.
Es como, qué malos son, es de vato, traes la marca la bestia aquí, güey. Es como, güey. O sea, digo, 75 años con el numerito.
Es como si el chamuco dijera, ay, qué calor hace aquí,
güey. Es como si los muros del chamuco dijeran, ay, ¿por qué no más le tiran a unos y a otros, no? Y el tema es que caer, no sé yo, pues sí. Abogó por un enfoque en hechos y soluciones reales para los problemas de Latinoamérica. Básicamente le dijo mentiroso y demagogo a quién sabe qué.
¿A quién
sabe? No, más le dijo que estaría bueno. Ya estamos, ya vamos para el corte, ¿no?
Vámonos.
Vamos al corte comercial y regresamos. Usted no se nos mueva directamente desde Pátzcuaro. Ahorita venimos.
Tu amor se descubre. El castigo de ayer que me diste tan cruel. Parece que murió.
Hola, soy Marta Higareda y tengo noticias increíbles sobre tu monedero del ahorro y todos los beneficios a los que tienes acceso, como envío gratis, orientación médica gratuita en sucursal, expertos en salud y los que faltan. Increíble, pero cierto. Así es tu monedero del ahorro.
Te queremos bien.
La radio de la República.
Si al cielo subir pudiera, sandunga y mamá, por Dios, las estrellas te bajara, cielo de mi corazón.
Ay, ya estamos de regreso en la Radio de la República, directamente desde Pátzcuaro, Michoacán. Ahorita te equivocaste. Y nos acompaña el día de hoy mi querido Eduardo Barriga. Él es un historiador pátzcuarense. Se dice así. ¿Cómo estás, Lalo?
Muy bien.
Oye, gracias. Cuéntanos el significado de... Porque ahorita nos corrigieron los muchachos que todo el mundo le decimos Día de Muertos, pero acá se le conoce como el Día de las Ánimas, ¿no?
Así es.
Ajá. ¿Por qué? Bien.
Bueno, pues antes que nada, bienvenido a Michoacán, bienvenido a Pátzcuaro,
sí.
Y gracias a todo el auditorio que nos está por allá viendo en sus hogares.
El Noche significado de la celebración.
Bueno, Michoacán, los habitantes desde épocas prehispánicas creen firmemente en el regreso, que no hay muerte.
Okay.
Es solamente el paso de este cuerpo a otro estrato, principalmente un estrato al universo.
Okay.
Y que hay un día al año en el que el alma regresa a visitarnos. Por eso es la noche de las ánimas.
Uh-huh.
Es un día en el que el ánima nos visita. Hay que recibirlos con alegría. No es una festividad ni de terror ni de tristeza, al contrario.
Sí, no son fantasmas.
Pues. No son fantasmas.
Okay.
Exactamente, entonces es una festividad en la que hay que estar contentos. ¿Por qué? Porque nuestros parientes que se nos han adelantado, podemos volverlos a sentir. Es un día al año, entonces es una noche.
Esto Cuando dijiste los pueblos de aquí en Michoacán, ¿qué pueblos se está refiriendo? ¿Los purépechas?
Bueno, ¿o qué? Me estoy refiriendo a la cultura purépecha, okay, que era la que dominaba a la llegada o el encuentro de la, con la cultura azteca.
Correcto.
Desde luego, esta celebración no se lleva solo a cabo aquí en Michoacán, se lleva a cabo en todo México y en algunos países de Latinoamérica.
Quiero que le preguntara yo, por eso es aquí el Mero, la Mero McLean.
Ajá, y en cada parte de la República, en cada cultura de la República, tiene sus propias características. Bueno, una de las más coloridas es Michoacán, por todo el simbolismo que conlleva esta celebración. Y bueno, hay que decirlo, es una celebración a veces íntima en la casa.
¿En la casa?
Mira, hay una costumbre, si una persona falleció ahora el mes de marzo, supongamos, se le pone un altar en su casa. Este altar no es casi visitado por los turistas, ni se ve mucho en la televisión, por decirlo así.
No se cubre.
Es un altar en el que se le espera en casa. Otra cosa es la velación en el panteón, ir a donde está su cuerpo físico.
Esa los de Chihuahua sí la hacemos. Uh-huh. El altar, la verdad es que casi no. Uh-huh. Pero digo, ya con el tiempo, como que lo he ido adoptando todo México, pero los de Chihuahua sí vamos al panteón, ahí le limpias la de esta y ahí te pones borracho.
¿Qué elementos tienen los altares aquí?
Los altares. Bueno, el elemento principal es la flor amarilla. Se cree que esta flor es la representación de nuestros parientes muertos. El mundo prehispánico purépecha se dividía en cuatro regiones. Una región, el norte, se representaba con el color amarillo. Ajá. Y se decía que allá estaban nuestros parientes muertos.
Ay, el norte.
Entonces, por eso la flor amarilla se ofrenda ya en este día. Ajá. Hay otros elementos que ya se juntaron con la, bueno, se mezclaron con la cultura europea, principalmente la religión católica, como las veladoras que representan pues la luz para que el alma se guíe. La sal, el pan, la fruta. Tiene mucho simbolismo la fruta. ¿Por qué? Porque también es el fin de un ciclo, del ciclo agrícola. Ahora, en esta época, aquí, por ejemplo, en nuestra región, no solamente en México y en nuestra región, la calabaza, el maíz, el plátano, las chirimoyas, las naranjas, todo esto que está cosechándose en esta época se ofrenda. ¿Por qué? Porque también es parte de nuestra fertilidad, por decirlo así.
O sea, mi abuelita poniendo unos rale, ya mi abuelito, eso no es.
Bueno, vamos a platicar de una cosa.
¿Por qué
es una?
Porque es el
cigarro. O sea, de mi abuelito que siempre olía rale, o sea, no hay que mentir. Un saludo allá, más allá al negro, pero.
Una cultura que no, o una tradición que se queda estática, que no evoluciona, a veces se muere, se pierde.
Claro, porque se fue adoptando, entonces.
Entonces se adopta. Vamos a platicar una cosa específica. Aquí en esta fecha se preparaba un mole con con el pato del lago.
Ajá.
Pero desafortunadamente esta especie ya casi no existe en nuestro lago. Entonces pues la tradición evolucionó a ofrecer pollo, a ofrecer guajolote, a ofrecer otros elementos. Ajá. Y desde luego, si le gustaba fumar, pues vamos a ponerle su cigarro. El cigarro, aunque existía,
no, bueno, si no lo baja, o sea, yo lo conozco de esta viejo forma. Y sí, el bacachito, si no, ajá, ni se aparece.
Bueno,
o llega y invade el altar de otro güey. Sí, no, yo lo conozco, si yo conozco a los muertos.
Las bebidas gaseosas, por no decir marcas, pues se le pone ahora, aunque es de un invento moderno.
Le gustaban mucho las muchachas, madre.
No, le vas a poner una ahí en el altar.
No, pues no, yo creo que más bien. Le pongo las películas, a lo mejor eso
sí. Licenciado Barriga, ya valió Barriga. Señora,
sí, no, es un apellido muy común aquí en la ¿verdad? Región.
Díganos, ¿cómo se involucran las nuevas generaciones en estas celebraciones de las ánimas? Por ahí vemos a gente muy joven ahí entre su equipo.
Porque sí lo tienen muy arraigado acá en Michoacán. Uh-huh. Sí, es como, tienen mucho orgullo. Entonces,
¿qué hacen estos, los chavos? ¿Sí se involucran con la celebración?
Sí, hay una cuestión, la cuestión familiar. Cuando tú vives en una comunidad y este conocimiento se pasa de generación en generación, pues ahí se involucra. Uh-huh. ¿Cómo se les involucra? Se les tiene ciertas cosas que ellos hacen dentro de la comunidad.
Consideraciones.
Ajá, sí, consideraciones, sí, sí, dentro de la comunidad. Ahora, también es la tradición ha ido, tiene dos caras. Uh-huh. La que es la íntima, la que es la familiar, la que, uh-huh, se realiza en la casa, en el panteón. Pero también hay otra, que es un producto de consumo cultural. Sí, todo, claro, esto que vemos en las, sí, plazas y todo, también es una forma de involucrar a los jóvenes. Porque los jóvenes son a veces los que montan todo esto que, mm, vemos en los alrededor, con las instituciones.
Y ahora, entiendo, por ejemplo, con... el tema canónico, ¿no? De la celebración. Que es tú, no, es que así no se celebra. Vato, está la plaza a reventar, todo el mundo está comiendo, pero el dulcecito, pero la chirimosa... Es alegre, o sea, me refiero a que sí, sí, no es la celebración per se de la casa y no, y el recogimiento, sino que es ya lo adoptaron ustedes como cultura, está ya aquí, está inserto socialmente.
Está...
¿Desde cuándo se hace esto?
¿Desde cuándo? En la época prehispánica se realizaba de una forma muy sencilla. Uh-huh. Se ofrendaba el pan, el vino, la flor, el elemento del fuego, que al final es la luz. Con la llegada de la cultura española se incluyeron las imágenes religiosas, las celebraciones eucarísticas. ¿Y desde cuándo se realiza de esta forma? Bueno, no hay evidencia, uh-huh, no hay demasiados escritos que nos digan cómo se realizaba, no sé, en el siglo XVII, siglo XVIII. Okay. Y en nuestra región, a partir de los años 30, 40, uh-huh, cuando se construye el monumento en la isla de Janixio, el monumento a José María Morelos.
Sí, sí.
Y esta isla, además del paisaje que generaba, se convirtió en un punto turístico o se le impulsó como un punto turístico. Sí. Se filmaron películas como Maclovia, como Janixio, y en estas películas hay
la escenas... La de los niños de los
Colby Chicken Nuggets. Hay escenas donde se ve la celebración. Ajá. Eso, de a partir de los años 40, se dio un impulso para conocer. Sí.
Creo que con la llegada del cine, mm-hmm, fortaleció mucho eso, porque siento yo que en el México de aquel entonces no se sabían tanto las tradiciones de otros estados, y la llegada del cine te dice, güey, es que estos brothers hacen esto, mm-hmm, nosotros en Chihuahua, por ejemplo, somos mucho de violencia interfamiliar, hacer carne asada, esa es nuestra herencia al mundo. Pero acá, por ejemplo, tienen ese tipo de cosas. Duda que no viene en la parte, pero me vale. ¿Qué significa Janixio?
Janixio significa pelo de elote.
Pensé que está más bonito. Oh, significa no, como güero, ¿no?
¿Cómo? Pues sí, güero, tú estás todo, sí, Janixio, güey.
Sí, era Janixio. Yes, sí.
No, es que yo estaba pensando, si yo fuera luchador, me llamaría Janixio. Yes. No, o sea, está perro, ¿no? Oh. Y le salía mi peluca, güey.
Y, no creo. Ajá. Y es una isla poblada desde...
No, está padrísima. Sí, me encanta.
Fue donde se depositaban algunos de los tesoros del rey.
¿Ah, sí?
Pecha, sí. ¿Ah, sí? Bueno, tesoro entendido como...
Vamos, doctor, ahí yo tengo unas palas y tenemos... a estos muchachos están más aquí flojeando... Póngalas a escarbar.
Fue un fuerte durante la época, ¿neta?, de independencia.
Ay, ay.
Ahí están los cañones todavía. Y a partir de los años 40, con la creación con la construcción del monumento, es un icono para
México. José Luis, el coqueto este México, que está aquí, uh-huh, quiere, ajá, saber qué significa Pátzcuaro.
Pátzcuaro. Híjole, esa casi, ¿qué?, no me la sé. No, sí me la sé.
¡No, hombre! Dije, me trajeron, ajá.
Entonces, no soy un experto.
Quedamos aquí hasta mañana.
Así. ¿Puedo contarles brevemente
una
historia? Cuando en la Ciudad de México, uh-huh, cuando llegaron los mexicas y dijeron, ¿dónde encuentres el águila con el nopal? Ahí.
Sí, sí.
Aquí en Michoacán dijeron, ¿dónde encuentres cuatro peñascos grandes como ídolos para labrar? Ahí es. Esos peñascos los encontraron donde actualmente está la iglesia de la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, a 200 metros de donde nos encontramos. Encontraron esos peñascos y dijeron, aquí es Zacapu Amucutín Pátzcuaro, el lugar de las cuatro piedras, el lugar de la entrada al paraíso.
¡Qué perrón!
Pátzcuaro, yo le di entonces.
Entonces, Pátzcuaro significa lugar de cimientos o lugar de la entrada a la negrura, al paraíso.
Las palabras del doctor, del historiador Eduardo Barriga, muchísimas gracias, señor.
Gracias.
Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos, volvemos con más desde Pátzcuaro, Michoacán.
Bajara, cielo.
Hola, ma, soy Martita.
Pues fíjate que fui a la farmacia del ahorro a comprarte tus vitaminas y resulta que con mi monedero del ahorro, al acumular compras, me regalaron otras. Y eso no es todo. Puedes comprar por teléfono o por la app y el envío es gratis. Increíble, pero cierto. Así es, tu monedero del ahorro.
Te queremos bien.
La radio de la República.
¿Qué ver con Stevie de TV?
Ya estamos de regreso a la Radio de la República y tenemos a mi bebé Stevie de TV
con ¡bravo!
¡Qué ver! ¿Cómo estás, Steven?
No es posible que me voy a morir.
¡Cierren las puertas!
¡Linda Yala nos acompaña!
Ya sé, ya sé.
Te escuchamos.
Phil Barrera, la película. ¿Qué pasa, mi Stevie? ¿Cómo estás?
Contento, contento, ya te extrañaba, ya los extrañaba a ustedes, aunque no estoy con ustedes ahí persona, pero estamos conectados gracias al internet y eso es maravilloso, magia, magia pura.
¿Qué nos traes hoy, querido Stevie?
Te tengo una sorpresa, les tengo una sorpresa a ustedes que son tan ñoños y tan nerds, les tengo algo que nadie más tiene en México y es que justo hoy en la noche se estrena en Amazon Prime Video la segunda temporada de Invencible, esta serie animada que es una bocanada de aire fresco. De hecho, el último se estrenó hace 2 años la primera temporada y se llevó grandes premios, grandes elogios, la crítica la amó, yo soy fan de ella y por fin regresa. Tuvimos que esperar 2 años y este regreso tenía que venir con algo muy grande, que es lo grande. Ni más ni menos que Robert Kirkman, el creador de esta serie, platicó conmigo en exclusiva para ti, Chumel. Él es fan.
¡Oh, sí!
Ahí sí, ahí sí. Pero lo que sí es que Robert Kirkman, ¿quién es? Es el escritor de cómics más famosos de los últimos años. Ha trabajado para Marvel, ha trabajado en Ultimate X-Men, pero también ha creado cosas como The Walking Dead, Outcast y pues Invencible, este cómic que estrenó hace 20 años y el año pasado, hace 2 años, perdón, en 2021 se estrenó la versión animada que llega ya en la segunda temporada hoy en la noche y por eso es que platiqué con él. Justamente lo que le pregunté fue cuando se estrenó el cómic, no había tanto amor por los superhéroes en el cine o en la televisión, y ahora que se estrena la segunda temporada, ya de hecho hay una hipersaturación, que la gente ya no está consumiendo tanto cine de superhéroes. ¿Qué opina al respecto de estos dos tiempos? Y esto me responde Robert Kirkman en exclusiva para ti, Chumel.
I mean, I think this is the ideal time for Invincible to be coming out. I think that Invincible came out 20 years ago.
Claro, o sea, creo que este es el momento ideal para que Invencible se estrene. El cómic salió hace 20 años cuando no había tantas series de televisión y películas de superhéroes. Aunque teníamos muchos cómics y en ese lugar Invencible compitió ese gran mercado al que ahora el show entra, y lo que eso significa es que entra un tiempo en el que la audiencia y la larga exposición de cine y series que consumen es masiva y también tienen grandes maneras de contar. Invencible de muchas maneras es show para gente que ama a los superhéroes, pero tal vez ya está cansada de los superhéroes que solía disfrutar. La experiencia que tuvimos con el cómic fue que la gente ya no leía DC o Marvel, pero ama los superhéroes e Invencible me da eso. Entonces lo amo. Es como la evolución de lo que estaba obteniendo de Marvel y DC, y espero lo mismo suceda con el show.
It's like an evolution of what I was getting from Marvel and DC, and I'm hoping that the same thing will happen with the show.
Ahí tenemos a Robert Kirkman platicando.
No, es que esta serie es buenísima. ¿Ya la viste, güey?
No, te digo algo, no, tampoco la he visto.
No, hombre, no, neta.
No, te lo juro.
Es que sí.
Perdóname, Stevie, perdón, ya sé que me vas a regañar.
No, tienes que dártela porque es del aire de. A ver si coincides conmigo, Steven.
A ver, venga.
Es del aire de The Boys.
Ajá.
Pero el take es diferente. O sea, a The Boys luego lo siento que me perdone.
Es como esa humanización del superhéroe.
Sí. Ajá. Pero en The Boys, por ejemplo, siento que le pisan demasiado y ya se pone casi ridículo. Ajá. En el que los superhéroes ya son, tienen orgías, así. Ajá. Invincible es algo que sí podría pasar, güey. Okay. Porque es una familia de superhéroes donde, haz de cuenta que tu papá es Superman, güey. Uh-huh. Y tú como hijo acabas de descubrir que tienes un superpoder. Pero tu papá no es quien dice
eso. El papá no es Roberto Madrazo, ¿no?
No, se parece. Pero el tema es que, o sea, siento que es algo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Steve, que eso sí podría pasar. Si hubiera superhéroes, ese tipo de cosas pasarían.
Ok.
O sea, como una centralización del tema de los superhéroes, no se llevan unos con otros, hay como envidias cañonas, y el subtexto de la primera temporada es Superman es medio canijito.
Es Gandallón.
Exactamente. Pero sí, dátela, porque, o sea, nomás date el capítulo 1 y te va a volar la cabeza. O sea, okay. Porque te digo, tú dirás, no, es que The Voice ya opera eso. No, yo siento The Voice muy exagerado.
¿Y ese también está en Prime, mi querido Stevie?
Sí, las dos, de hecho, las dos series, sí, tanto sí. The Voice como Invincible, son parte de Prime, que justamente cuando se estrenó esta serie se sentía fresca. ¿Por qué? Porque como lo menciona Chumel, tiene una manera distinta. La primera temporada se enfoca en este superhéroe conociendo que tiene poderes y conociendo que su padre es este Superman, y poco a poco también va a descubrir qué es lo que implica tener esto, pero tiene una manera tan, tan salvaje de desarrollarse. ¿Y qué les parece que sí, mejor Robert Kirkman nos explique cómo es que nace y por qué nace la idea de Invincible cuando la escribió? ¿Por qué decidió escribirla? Aquí nos cuenta.
I love superhero stuff. I love the Marvel movies. I love the DC movies. I'm watching the Disney Plus shows.
Yo amo el contenido de superhéroes, amo las películas de Marvel y DC, veo los shows de Disney, checo el contenido en otros canales, me encanta. Creo que la salsa secreta de Invencible es que está hecha con amor hacia el género, entonces buscamos agradar al público que consume este género tanto como nosotros. No queremos destruirlo o burlarnos de él o mostrar sus deficiencias, lo que queremos es elevarlo y explotarlo de una manera nueva y emocionante. Entonces para la gente le parece refrescante y eso me emociona porque la gente que ama este show es como yo, fans de contenido de superhéroes.
That excites me because the people that are loving Invincible are just like me. They're fans of superhero stuff.
Eso está chido porque siento ahorita que a los nerds, ahora sí me voy a ver, a los que nos gustaba desde antes, ay, ajá, si nos pica tantito que el universo se pervierta tanto y que el traje no se parezca a nada.
¿Sí me explico? No sé si me explico. Es la ventaja que tiene que ser una caricatura.
Y aparte, y está hecho por true fans de los cómics. O sea, de hecho, en la, no sé si es Dark Horse la o Cliffhanger, la editorial. Y era una editorial que por lo general se basaba en para los comic fans, güey.
Ok.
¿Qué más nos tienes, Stevie, bebé?
Perfecto, claro que sí. Ahora les quiero hablar de una película independiente que estrena en la plataforma de la manzanita. Se llama Fingernails, o aquí le pusieron Te amo hasta las uñas, un nombre bastante cursi, pero se estrena mañana en esta plataforma. ¿De qué va? Es una película que en un mundo no tan distinto al nuestro, existe una máquina que puede decirte si conoce, cómo conocer a la pareja de tu vida, al amor de tu vida. Tú estás con alguien, entonces te hacen varios exámenes, entre ellos que te arrancan la uña, por eso se llama Fingernails, arrancan la uña, y dependiendo de todo esto te van a decir si la persona con la que estás va a ser la pareja de toda tu vida. Pero aquí, ¿qué sucede? Que justamente la protagonista, Jessie Buckley, que interpreta a Anna, entra a trabajar en este lugar. Ella tiene una pareja que es Jeremy Allen White, el famoso protagonista de The Bear. Él sale ahí y ella parece que es feliz hasta que entra a trabajar aquí y conoce a Amir, que interpreta a Riz Ahmed. O sea, puro gran talento de momento. En este momento se conocen y empiezan a sentir una atracción distinta. Entonces es una comedia, no comedia, es un drama romántico con tintes cómicos que trae ondita, que es distinta. Me recordó mucho a Eternal Sunshine of the Spotless Mind, este tipo de películas donde la tecnología y Black Mirror y todo esto nos va presentando una historia de amor poco convencional. Así que para los que están buscando eso, los que están no quieren ver nada de terror ni tampoco nada cursi, pero quieren algo con un poquito más de carnita, es Fingernails o Ámame hasta las uñas, que se estrena mañana en la plataforma de Apple.
Tus redes, Stevie, vámonos ya.
Vámonos rápido, @stevietv, y todos los jueves con ustedes. Ya la próxima semana ahí en vivo, por favor.
Muchas gracias. Nosotros queremos agradecer a Ricardo Rodríguez, que en cámara, Polito, que está en el audio, a Araceli Alvarado en Ingeniería de Tele, y al staff de Fórmula Estudios en la Ciudad de México. Estamos en vivo desde Pátzcuaro, Michoacán. Muchas gracias por acompañarnos mañana en punto a las 3 de la tarde. Bye bye, tontos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.